Bueno, don Enrique Lorca, gracias por estar con nosotros y por este esfuerzo importante, porque tenemos que hablar y charlar y cambiar impresiones de seguridad vial. Pero antes que nada, claro, obviamente vamos a hablar de los examinadores, esa falta de examinadores. Primera cuestión, ¿no? ¿Cómo va este litigio?
Pues bueno, vamos a ver, llevamos ya cierto tiempo trabajando, tengo que decirlo, de una manera muy intensa, porque lógicamente es una prioridad, no solamente para las autoescuelas, que por supuesto, sino también para los ciudadanos, para aquellas personas que quieran tener permiso de conducir, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, porque ya aprovecho y recuerdo que muchos ciudadanos lo necesitan para optar al mercado laboral, ¿no? O presentarse unas oposiciones o por movilidad. Vale, pues bueno, pues hemos trabajado conjuntamente con DGT, porque tiene que ser así, porque al final, lógicamente, dependemos de la administración y directamente pues con su director general y secretario general, y bueno, parece ser que, bueno, yo creo que va a empezar a dar sus frutos. De hecho, hay 47 nuevos funcionarios examinadores que se van a incorporar en breve. Se ha creado una figura muy importante y muy interesante, que es la de los interinos. ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros sufrimos de estacionalidad. Hay épocas, sobre todo en verano, donde tenemos mayor demanda, y otras pues que no es así, es menor. Y bueno, esa figura de interinos pues permite y va a dar agilidad a la administración, pues para que cuando sea necesario pueda tirarte, digamos, de esa bolsa que ya propuso la Confederación Nacional de Autoescuelas. Y hay 35 nuevos interinos que también se van a incorporar ahora antes de verano. Se han convocado ya otros 60 más para septiembre, octubre aproximadamente, y otros que vendrán de camino. Entonces, bueno, estamos subiendo un poquito de luz al final del túnel. Vamos a seguir muy pendientes porque, bueno, estas cosas están ahí y creo que vamos por el buen camino, pero hay que seguir trabajando, por supuesto.
Bueno, se decía que había muchas, pocas plazas, mejor dicho, para muchos pretendientes. Vamos a ver cómo va todo. En cualquier caso, lo importante es que lleguen lo antes posible, porque sé que aquí, por ejemplo, a la provincia de Valencia ha llegado uno, y con uno, pues poco se puede hacer por el momento, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Y luego también es un poquito, a mí el otro día leí una noticia, yo soy de Murcia, como creo que sabes,
sí, claro.
Y el otro día en un periódico regional donde se convocaban pues el orden de 100, no sé si eran más de 150 plazas de guardias civiles, que por supuesto bienvenidos son y necesarios son, pero fíjese, Vicente, 150 y pico guardias civiles en Murcia, vale. Nosotros estamos hablando a nivel nacional, a nivel nacional, con esas 100, con 200 plazas de funcionarios examinadores, se ha acabado todo el problema. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta totalmente ganadora y muy fácil de implementar. Sí. Y bueno, vuelvo a insistir, ahí estamos en el
camino. Hablando de Murcia, estoy intentando ver aquí que la jefatura de Murcia, cuántos examinadores van a ir, y no veo ninguno, la verdad.
Sí, aquí en Casa Herrero, sí, yo paro. Bueno, en Murcia efectivamente estamos también bastante afectados, porque tenemos una bolsa que supera los 14.000 alumnos que han aprobado su teórico y, bueno, están en condiciones de recibir la formación práctica, y algunos de ellos también poder optar al examen. Pero, bueno, pues vendrán de estos interinos, creo que viene uno un poquito más adelante, viene uno para Cartagena también, y bueno, hay que ser solidarios, por supuesto, y la DGT sí que es verdad que ellos tienen un orden de prioridad en función de lo que más falta hacen, ¿no?
Sí.
Y ahí seguimos, y a ver si de una vez por todas solucionamos este problema, que aprovecho para recordar que no es un problema que sea consecuencia de la pandemia, que por supuesto se ha visto agravado. Este es un problema que venimos sufriendo el sector de las autoescuelas y la ciudadanía más de 20 años.
Sí. ¿Tendremos las 8 horas lectivas al final y presenciales? ¿Se va a llevar a cabo esto? No, porque ya la Fundación Mafre, SLEM, el FES Vial, conjuntamente con ustedes, pues se han llevado a cabo ese manifiesto, ¿no? Para por lo menos haya una presencialidad del alumno, por lo menos unas horas, para aquellos de que es mejor tener al alumno cerca y que la víctima, por ejemplo, también pues empatice en cierta manera. O mejor dicho, por otra parte, por parte del examinando, pues empatice con la víctima de tráfico, la vea ahí, ¿no? Y le cuente en realidad su historia para que la seguridad vial le llegue en realidad. ¿Esto va a ser así o no?
Sí, por poner un poquito y situar, poner en contexto para los oyentes, de lo que estamos hablando, eso son de unas horas de concienciación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, los factores que están provocando las muertes y heridos graves en carretera, no es que se sepan o no una velocidad máxima o si tienen que circular de una manera o de otra. Lo que está realmente provocando las muertes en carretera es distracciones con el móvil, consumo de alcohol y drogas, velocidad excesiva y el no uso de cinturón, lo cual es chocante, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, Por supuesto, una adquisición de conocimientos es importante, hay que conocer la norma, por supuesto que sí, pero sobre todo lo que hay que trabajar es en la concienciación. En esa concienciación, que vuelvo a insistir, lo que está provocando las muertes y heridos graves en carretera, sí. Para conseguir el mayor rendimiento debe ser con unas técnicas, con una interacción, con una concentración, una atención, y eso pasa por la presencia. Y eso pasa por la obligatoriedad. A mí nunca me gusta hablar de obligaciones, pero vamos a ver, estamos hablando de vidas humanas y cuando hablamos de este asunto, pues te debemos poner toda la carne en el asador. No podemos rasgarnos las vestiduras con que esto se puede hacer de aquella manera, se puede hacer online. Online se podrá adquirir conocimiento, vale, la norma. Pero lo que es la interiorización de unas actitudes correctas al volante, eso hay que hacerlo de la manera más efectiva. Y estamos viendo una cantidad importantísima de profesores universitarios, profesores de instituto, alumnos jóvenes, donde están diciendo que están, si se permite la expresión, hasta las narices de ese online, porque la concentración no es igual, porque los profesores no se pueden desenvolver igual, y eso al final se traduce en una menor preparación y formación. Entonces, por supuesto, sí, esas 8 horas, que ese es un proyecto, y ya aprovecho para recordar que la DGT, con la aprobación unánime de más de 80 entidades que forman parte del Consejo Superior de Tráfico, sí, que venían con buenos ojos y que estaban, todos coincidían en la idoneidad de implementar esto, pues bueno, hace 2 años aproximadamente no se llevó a cabo por un informe no vinculante de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y ahora afortunadamente pues la Fundación, como bien dices, MAFRE, ASLEME, que es la Asociación de Lesionados Medulares por Víctimas por Accidentes Siniestros Viales, FESVIAL, la Fundación Española por la Seguridad Vial, sí, han liderado este movimiento, donde por supuesto nosotros como Confederación Nacional de Autoescuela y otras muchas más entidades nos hemos sumado al proyecto, y vamos, por supuesto que sí, aprovechando la revisión de la Ley de Seguridad Vial, pues vamos a intentar que retomar este asunto y que se implemente, porque vuelvo a insistir, la vida de muchos ciudadanos está en ello.
Sobre todo ahora que se está vendiendo por parte de la DGT, que estamos muy bien ubicados en ese número de víctimas por millón de habitantes, según los datos de 2020. Hay que recordar que 2020 todavía nos quedan bastantes datos, son principalmente aquellas víctimas que se han producido en las calles de las ciudades de toda España. Estas víctimas todavía no sabemos cuántas son, aunque ya más o menos se ha hecho una mención en Europa de que podían estar en torno a 500 víctimas las que se han producido en accidentes de tráfico en las ciudades de toda España durante el 2020. En cualquier caso, la bajada ha sido importante y hay 29 víctimas por cada millón de habitantes. Eso nos coloca pues en una posición bastante, bueno, bastante alta en el sentido de que, en el sentido positivo, seríamos los cuartos en el número de víctimas por cada millón, ¿no?, de habitantes, en materia en parte positiva, no en parte negativa. Los cuartos, siempre hablando que 29 son pocos, y obviamente mejor que no hubiese absolutamente ninguno. Pero sobre todo ahora, ¿no?, se está vendiendo por parte de la Dirección General de Tráfico este aspecto, y que creo que sería un añadido más, ¿no?, el hecho de que añadiera esa nueva ley este aspecto. No sé si está en el borrador o no está en el borrador. ¿Está ubicado ya estas 8 horas presenciales? ¿Estaría ahí ya?
No, ¿no? Bueno, referente a lo de la siniestralidad y la posición que ocupamos a nivel de la Unión Europea, sí, el puesto cuarto, pues por supuesto es un buen puesto. Yo quiero aprovechar que algo estaremos haciendo bien, pues bueno, el sector de las autoescuelas, porque no olvidemos que todos los futuros conductores pasan por nuestras manos. Eso no quiere decir que estemos contentos y nos conformemos, por supuesto que no, ni la DGT, ni ninguna administración, ni ningún ciudadano, y nosotros como profesionales tampoco, porque hay mejora. Y si hay mejora, hablando de seguridad vial, vuelvo a insistir, perdóname que sea tan pues bueno, reiterativo, como hablamos de vidas humanas, pues todo esfuerzo es poco. Entonces, bueno, esos 29 por cada millón de habitantes nos coloca bien, pero hay que seguir trabajando, por supuesto que sí. Con respecto a lo último que apuntabas de esas 8 horas, ¿cómo estaba ese
regulado?
Bueno, sí. Efectivamente, ahora estamos en un periodo donde se están produciendo la revisión de esa ley de seguridad vial y donde se ha abierto el periodo para esas enmiendas. Bueno, pues nos consta que estas instituciones que he enumerado anteriormente están liderando esa proposición, igual que la Alianza por la Seguridad Vial. Hay distintas instituciones especializadas que están abogando y están proponiendo a los distintos partidos políticos estas enmiendas, pues para que se incluya dentro de la modificación de la Ley de Seguridad Vial, que luego tendrá un desarrollo reglamentario. Y esa es la situación en la que estamos actualmente, Vicente.
Presidente, los patinetes eléctricos, los patinetes van a pasar por la autoescuela, es decir, los patinadores, aquellos que tengan que subir a un patinete, ¿van a pasar por la autoescuela o qué?
Pues yo no sé si van a pasar o no, pero sí que hay una realidad, y es que el uso de los vehículos de movilidad personal, de estos patinetes, cada vez es mayor. Es un problema, da una solución, claro que sí, y nosotros abogamos, siempre hemos abogado por una movilidad sostenible, y nos parece que es muy interesante, pero este es un problema en cuanto al uso compartido de la vía, porque normalmente son vías urbanas y al final, pues como decía el otro día el director general, ahí pues confluyen ciclistas, peatones, turismos, carga y descarga, estos vehículos de movilidad personal, etcétera, etcétera, y cada uno quiere su espacio y no hay espacio para todos. Entonces, hay una realidad que es la siniestralidad vial y de hecho ya hay estudios que están diciendo que ojo con esto porque cada vez los hospitales están recibiendo más personas con traumatismos cranoencefálicos y que hay ahí una siniestralidad vial está empezando a ser considerable. Entonces, por supuesto que hay que regularlo y nosotros entendemos que deben tener un conocimiento de la norma y una formación y una concienciación. ¿De qué manera? Pues bueno, eso es lo que habrá que valorar. Nosotros, como profesionales de formación vial, consideramos, pues aunque sea unas mínimas horas, porque eso va a redundar en una mayor seguridad vial. Y bueno, pues en eso estamos también.
Pero ¿hablamos de una obligatoriedad o sencillamente la autoescuela propone el hecho de que pasen por a conocer por lo menos la forma básica de las señales y otras muchas circunstancias? Los ciclistas, por ejemplo, no pasan por la autoescuela.
Es que los ciclistas tenemos otro asunto muy parecido. Al final estamos hablando de los vulnerables. Pues eso, ciclistas, estos usuarios de vehículos de movilidad personal, peatones, y ahí está la siniestralidad. Cada vez es mayor. Entonces nosotros, claro, si me pregunta Vicente, yo como representante del sector de las autoescuelas y de la formación vial, de los profesores de formación vial, entiendo que tenemos mucha posibilidad de incidir e influir en que haya una movilidad más segura. Entonces yo sí que considero que se debería recibir de una manera, volvemos a la obligatoriedad, una mañana, una tarde, donde se le pueda transmitir esas normas que le van a afectar en ese uso de ese vehículo de movilidad personal, de ese patinete eléctrico, donde también se le forma a nivel práctico. Estamos hablando de una hora, es decir, estamos hablando de una cosa muy, muy concreta, muy específica, que eso sí que puede ayudar a que haya, pues eso, que sean más seguros, ¿no?
Esto va a ser complicado, ya lo sabes, ¿no? Por parte de la DGT.
Sí, por supuesto. Por eso, Vicente, hablo de esta manera, donde, claro, como profesional y opiando, porque, claro, yo entiendo lo que pasa con estas cosas. Habrá gente que va a pensar, bueno, claro, las autoescuelas lo que queréis es más trabajo, más negocio. Somos empresas, no lo sé, pero es que eso siempre lo dejo en un segundo plano, en un tercero o en un último. Ya. Nosotros, nuestro leitmotiv es seguridad vial y sería una irresponsabilidad por mi parte si por no recibir a lo mejor alguna crítica, pues obviara el potencial y nuestra labor, ¿no?
Claro, lo importante es la seguridad vial. Después, bueno, pueden decir la DGT, mira, pues esto va a ser inviable. Por ejemplo, la Fiscalía de Seguridad Vial, sin ir más lejos, ha pedido homogeneizar la normativa sobre ciclistas, peatones y patinetes en toda España, porque ya sabe que hay diversos reinos en España y cada uno hace lo que le da la gana. Y esto debe de sorprender muchísimo, ¿no? Supongo a las autoescuelas, sobre todo a aquellas que están circulando todos los días y que llevar a un chaval en el coche y tener que decir, oye, mira, esta señal no, efectivamente no está en el catálogo, pero bueno, tú no le hagas mucho caso. ¿Qué se le dice a un chaval que ve una señal que está prácticamente inventada, o tanto horizontal como vertical? ¿Qué se le dice?
Eso me imagino, Vicente, lo sacas porque, bueno, recientemente, no sé si fue ayer o antes de ayer, pues salió una noticia donde los ayuntamientos en esa, digamos, intención de regular y favorecer, pues inventan señales.
Sí.
Entonces, es verdad que las señales están catalogadas, y no podemos inventarnos señales. En cuanto, fíjate, te voy a comentar un detalle. Bueno, pues yo tengo, soy presidente también de la Federación Europea de Autoescuelas, y también sé un poquito algunas cosas de cómo ocurre en otros países. Debido a esa heterogeneidad a la que aludías, ¿no? Esa diferencia que puede haber de un municipio a otro. Bueno, pues en países, por ejemplo, como, si no me falla la memoria, en Finlandia, la preferencia en las rotondas es muy distinta a otros países de su entorno europeo. ¿Qué ocurre? Que en época de vacaciones sube la siniestralidad vial en las rotondas, porque claro, si un francés, un español o quien sea por allí, como la norma de prioridad es distinta, entonces son cosas que también son un poco inconcebibles, ¿no?
Sí.
La señal de Nobel en Lituania es una hoja, Aquí tenemos una L en otro sitio, es decir, esa armonización para que dentro de esa movilidad, incluso dentro de España, pues debe ser igual, por supuesto que sí, las señales pues deben ser las mismas, no podemos estar inventándonos, ¿no? Cosas así.
Bueno, pues parece ser que los tribunales incluso en algunas ocasiones han dado la razón a los ayuntamientos que se inventan las señales. Es algo increíble, pero bueno, en cualquier caso la Fiscalía sí que está pidiendo que haya pues una unanimidad en el criterio, sobre todo para ciclistas, para peatones y patinetes, porque es una auténtica locura, ¿no? El patinador, el ciclista e incluso aquellos discapacitados que van en su silla de ruedas. Hoy, por ejemplo, pues nos hemos encontrado a un discapacitado yendo circulando por el carril bici, ¿no? Cuando él puede ir es peatón y puede ir por la acera, ¿no? Nos encontramos con esas circunstancias que efectivamente el discapacitado dirá, oiga, yo en realidad llevo un vehículo eléctrico, pues debo de ir por aquí. Y resulta que no. Es todo muy dispar y bastante complicado. No lo entendemos a veces nosotros, que se supone que sabemos más o menos de seguridad. Imagínese el usuario del día a día. Tiene que ser complicado, don Enrique, para ellos.
Sí, el tráfico al final, y lo he comentado un poco anteriormente, citando un poquito las palabras del director general de tráfico, al final hay mucha diversidad de medios de locomoción, hay mucha interacción y cierto conflicto, y bueno, viene a ser como una jungla. Y en esa jungla pues tenemos todos que los legisladores, lógicamente, establecer unas leyes y unas normas que permitan esa convivencia y que permitan también, sobre todo, la seguridad vial, y nosotros como profesionales de la formación, pues también hacer todo lo posible para que cada uno sepa cómo debe circular, ¿no? Y en eso, en eso nosotros también como profesionales pues nos debemos y necesitamos de la ayuda de los legisladores pues para que en esas leyes, en esos reglamentos, pues nos den la potestad para poder, en toda su amplitud, ejercer nuestro trabajo, ¿no?
Bueno, ¿le da tiempo a la paella todavía o qué, don Enrique?
Bueno, paella, estoy aquí en Madrid, como bien has dicho, ahora dentro de un rato cogeré el AVE. Has dicho que en Valencia hay muy buena paella.
Muy buena, muy buena.
Yo tengo que romper también una lanza por Murcia, que también hay buen caldero y buena paella de todo tipo. Alicante, por supuesto. Ya sabes que aquí en el sureste pues se trabaja muy bien la paella. Pues hoy no me comeré la paella, pero vuelvo a insistir. No.
Sabiendo que está en Madrid, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Mejor que allí no. Allí justamente...
Vayamos a lo seguro.
Exacto. Don Enrique, usted es presidente también de la Federación Europea de Autoescuelas. Yo lo presentaba como de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que también, pero bueno, esta parte también es importante, no la conocía como presidente de la Federación Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Nada, a vosotros como siempre y un placer.
Encantado, Enrique Lorca, el presidente de CNAE, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, es cope.es/Valencia, ahí estamos.